Y si vamos a hablar de percusión, tenemos que hablar necesariamente con la persona que en Tandil maneja los secretos de este arte, que no es otro que Nico Rampoldi, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo te va, Nicolás?
¿Cómo andás, Marcos?
Muy bien, muy bien. Un gusto hablar con vos.
No, para mí es el placer.
Bueno, vemos que estás ahí con los nenes, como buen padre, ahí cuidando y haciendo el aguante y entreteniéndolos, ¿verdad?
Sí, sí, haciendo los malabares para que se pueda hacer todo.
Muy bien, de eso se trata la vida. Bueno, Nico, estamos hablando con vos porque en estos días, por estas horas, Requetupa cumplió 3 años. Y la gente se preguntará, ¿qué es Requetupa? Y yo diría, es como citándote a vos mismo, es una gran familia que se dedica a hacer maravillas con la percusión. Pero vos decímelo mejor en tu idioma o como mejor lo sientas. ¿Qué es Requetupa?
Lo dijiste vos, es una gran familia. La verdad es que hemos logrado armar una muy linda familia de la percusión, con amigos, con hermanos. Nada, que nos dedicamos a hacer samba reggae.
Sí.
Que ese, con muchos de ellos veníamos desde otros sectores, desde la parte del africano, de la parte de las murgas. Nos venimos conociendo hace un montón de años y bueno, y terminamos en este grupo que es Requetupa,
sí,
que nos dedicamos a hacer samba reggae y un poco de nuestros ritmos propios también.
Ajá.
Pero en base al mismo estilo.
Ajá.
Pero nada, es ese punto donde uno deja el laburo. Y
sí,
decís, bueno, hoy voy a ensayar, ya está, desconecto el día, me calzo el tambor,
sí,
a bailar, a mirarse con el otro y encontrarse y tocar.
Y eso es algo así como un momento en el paraíso, ¿verdad?
Es el momento en el paraíso.
Es el momento en el
vos
paraíso.
Vos te calzás el tambor, mirada y mirada con tu compañero y ya está.
Ya está.
O sea, a veces tocas más, a veces tocas menos, a veces sale zarpados, otra vez se sale más tranquilo, pero vos te mirás con el otro, te conectás, ya está.
Sí.
Valió la pena todo.
Ajá. Hay una energía, más allá de lo que se escucha o de lo que uno puede escuchar como oyente, hay una energía dando vuelta ahí en la percusión que además de música parece sentirse algo más, ¿verdad?
Sí, 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 hay mucha magia ahí en la música.
Claro. Claro. ¿Cómo fueron tus acercamientos a la percusión? Uno podría decir, de pibe agarraste un balde, lo diste vuelta y le entraste a dar. ¿O cómo fue?
Mirá, diste la tecla.
¿Ah, sí?
12, 13 años, mi profesor de música de la escuela allá en Mar del Plata, una escuela cooperativa, dijo un día, chicos, traigan un balde y un palo escoba,
sí,
que vamos a hacer una murga. Y él ni siquiera sabía lo que era una murga, básicamente. Tiempo después no lo confesó, ¿no? Y nada, a la otra clase de música, unos poquitos llevamos el balde y el palo, y sí, yo no sé por qué, pero lo llevé.
Sí.
Y de ahí más se me abrió el mundo. El mundo,
Mirá vos.
Yo muchas veces hablo con mis alumnos o con mis parientes, le digo, yo no tenía como una, está bien, era pelota, 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 fútbol, fútbol, y no tenía, sí, otro mundo.
Sí.
Y de golpe un pibito de 13 años se le abrió el mundo, pero completo.
Wow.
Completo, no solo desde la música, desde la política también.
Ajá.
Desde la posibilidad de participar activo en un grupo de donde yo tenía voz y voto. Yo me sentaba con los adultos del mismo grupo a discutir mis ideas y nada, para mí se me abrió un mundo, era wow, hacer música con un balde. ¿Qué? Durante el primer tiempo tocábamos solo con baldes, latas de galletas, buscábamos algunos tambores graves que eran capaz de tachos de basura. Después con el tiempo se armó una murga descomunal, que son los murguientos de Mar del Plata, una cosa que ya tiene más de 20 y pico de años.
Mirá.
Y que hoy en día es una de las referentes de Argentina.
Mirá,
pero
vos
arrancó, o sea, de la nada, de juntar 50 centavos por ensayo, qué sé yo.
O sea, este profe viene a estar en la categoría de personas que le cambian la vida a uno, que su paso por la vida propia no fue en vano, sino que significa un quiebre, algo así, ¿verdad?
Sí, Sí, es tal cual, un quiebre total. Y de ahí, de ese grupo y de ese momento que me quebró a mí en la vida,
Sí.
es por eso que yo busqué después dedicarme de alguna manera a la docencia,
Claro.
buscando encontrar a otro pibe como estaba yo y darle ese lugar en la música. No importa que después sea el mejor percusionista o lo que sea, pero que encuentre en la música un lugar donde explayarse, donde ser una persona completa. Ya
Sí.
está, ese es el máximo logro. Si lo logra ese pibe encontrar un lugar, pibe, por decir un pibe, que ojalá. Pero después me empezó a pasar que también con los adultos, mucha gente que
Sí.
venía a los talleres,
Sí.
que venía repasada de rosca de sus labores, yo decía, tranquilo, acá venimos a compartir.
Claro.
O sea, tocamos, si se puede tocar cada vez más y cada vez mejor, obviamente. Pero acá venía el taller a nada, desconectar un rato.
Claro.
Desconectar de la familia, del laburo, de los patrones, desconectar de todo. Vení, hagamos música.
Claro,
Y se lograba.
sentirte vibrar vos mismo. Y ese pibe que a los 13 años llevó el balde con el palo de escoba. Y le cambió la vida, empezó a investigar sobre eso, ¿no? Porque te empezaste a interiorizar y a estudiar y a querer saber. ¿Y eso hacia dónde te llevó, Nico?
Mirá, yo a los. Bueno, yo me vine a los 17 a Tandil. Yo había hecho murga en Mar del Plata desde ese momento.
Sí.
Me vine acá a Tandil, no había murga de lo que a mí me interesaba.
Ajá.
El estilo más porteño, bombo con platillo, no existía en Tandil en ese momento. Me tuve que poner a buscar y a
Sí.
salir a la plaza con la motito a buscar gente que quisiera hacer lo mismo que yo quería hacer antes.
Sí.
Y bueno, me fui contactando y logré armar alguna murga. Y ahí fui aprendiendo como en la docencia, digo, sin querer me metí en docencia. Cuando yo apenas todavía he tocado el bombo con platillo, yo tocaba redoblante, otra cosa.
Mira.
Pero bueno, me encontré en ese mundo y a los 20
Sí.
me surgió descubrir algo que yo había, de más chico había escuchado, que era la parte del djembé,
Sí.
un tambor de música africana,
Sí.
y me enteré que había un maestro africano en México,
Sí.
donde vivía mi hermano,
Sí.
y nada, dije, me voy. Me voy, agarré las cosas, terminé la cosecha de la miel y me fui 6 meses allá a México a descubrir esa música. Me encontré con un maestro, que la verdad que es el día de hoy que no me he separado de él,
Mira.
que me abrió un mundo también de la percusión africana, que me encantó. Y ahí
Sí.
estuve, bueno, 6 meses en México y después al año siguiente me volví 4 meses más a seguir estudiando y trabajando con él y tocando. Y a partir de ahí, otro quiebre grande fue que a partir de México
Sí.
yo descubrí que de la música se podía vivir. O sea que toda la vida, viste, que a uno le dice no, que la música
Claro.
y el arte
¿De qué vas a
solo
vivir?
un.
Claro.
¿De qué vas a vivir, no? Y
Sí.
yo ahí en México vivía, ahorraba y me compraba cosas con la música.
Ajá.
Entonces yo llegué acá a Tandil y dije, bueno, hay que buscarle la forma. Y bueno, pude vivir unos cuantos años de la música, dedicándome de lleno a los talleres y
Mira qué
a,
bueno.
bueno, a lo que me gustaba.
Nico, cuando descubriste el djembé o cuando te empezaste a adentrar, que es algo más que música, ¿no? Porque estamos hablando de África, de toda una cultura, de toda una manera de decir. ¿Qué hay ahí? ¿Cuál es la magia de ese instrumento o cuál es la razón de ser de ese instrumento?
Mirá, a mí lo que más me voló la cabeza del instrumento, ni bien arranqué, era todo lo que uno puede cantar, lo puede tocar. Entonces uno
Sí.
cantaba un montón de frases, mi maestro, y las tocábamos. Entonces era, está bien, hay cosas difíciles y fáciles, pero si uno se anima a cantar, a alargar la voz, después lo pasa al tambor. Y esa es la realidad de cómo nace el tambor. El tambor está para comunicar dentro de una aldea, para
Sí.
comunicar a las personas.
Ajá.
Y bueno, ese mensaje tan simple a mí me voló la cabeza y traté de seguir en esa continuidad, de que el tambor sea comunicación y
Claro.
que no hacía falta una formación, no que tenés que hacer conservatorio, que tenés que hacer escuela de música, no, es tan simple como tocar, hay técnicas obviamente, hay cuestiones a
Claro.
mejorar siempre,
Claro.
pero cualquier persona podía ejecutar y ser parte de un ensamble, que es parte de una comunidad.
Ajá. ¿Qué, qué,
Y
qué,
eso a mí en el africano me voló.
qué es un ensamble, Nico? En percusión estamos
Mira,
hablando.
El ensamble en percusión es el bloque de un montón de percusionistas que cada uno tiene su frase y sí. todos juntos, nada, arman un solo bloque musical. Eso es, no es que todos los juntos tocamos la misma frase, no. Ajá. Cuatro o cinco personas tocan una frase, otros dos tocan otra, otro, y en la totalidad todos hacemos música y hay un mensaje.
Perfecto.
Es algo que es, parece re simple, pero es hermoso.
Y a lo largo de todos estos años, ya regresado de México, con este conocimiento más acabado del djembe, comenzaste a dar talleres, pasaste por esto, por la música africana, por talleres de música africana, por candombe, y llegaste al samba reggae hace mucho, supongo, pero formalmente Reggae Tupá lleva 3 años, ¿verdad?
Reggae Tupá llevamos 3 años que no lo podemos creer. Sacamos la cuenta y nos parece que es que hace más años que estamos tocando. Nos parece que por lo menos son 5 años que tenemos. Ha habido una vorágine de crecimiento y de tocar y crear, que no nos parece que nos entrase en 3 años.
Claro.
Y nada, ha sido muy lindo. Y el samba reggae apareció, era un pendiente en la vida.
Ajá.
Yo cuando descubro el africano, yo había visto algo de samba reggae.
Sí.
A las perdidas. Luego con los festivales de percusión que se organizaban acá en Tandil, que organizábamos con el grupo de Amuyen,
sí.
Nos habíamos dado el gusto de traer a Cafundó, que es un bloco de samba reggae tremendo. Luego nos dimos el gusto de traer otros blocos más de samba reggae,
sí.
Y yo nunca los podía aprovechar esos talleres, porque nada, estaba organizando.
Era parte de la organización, claro.
Es difícil. Hasta que un día me pegué un viaje y me fui a otra ciudad a tomar el taller.
Mira qué bueno.
Y empecé a sacarme las ganas.
Ajá.
Y a descubrirlo cada vez más. Y nada. Arrancamos con La Serrana primero, que es una comparsa acá, sí. de La Movediza.
Sí.
Con ellos hicimos algo de lo que era. Adaptamos lo que eran algunos ritmos de comparsa y me dieron la posibilidad de empezar a meter algo de lo que era el samba reggae. Y bueno, y después llegó un momento que nada, directamente armamos un grupo de samba reggae. Me abrí del bloco de La Serrana, que estaba,
sí.
muy bueno,
sí.
pero yo después ya sabía que quería hacer solo samba reggae.
Ah, mira.
Y bueno, y junté un montón de amigos y gente que ya venía tocando conmigo, algunos en murga, otros en percusión africana,
sí.
y otros que solo tenían mucho entusiasmo, que es lo único que hace falta.
Claro, ganas. Nico, ¿alguna vez te he escuchado o te he leído por ahí diciendo que esto de las murgas y esto de la percusión y esto del arte en general, lo podemos encuadrar ahí, ayuda mucho en lo social? Por esto que decías quizás al principio, esto de integrar a pibes y a pibas con voz y voto y poder de decisión y para ser escuchados y para sacarlo quizás de algunos lugares un tanto más heavy en los que podrían llegar a meterse, ¿verdad?
Las murgas, las comparsas, los blocos, todos los ensambles de percusión, tomados con mucha responsabilidad, son un espacio fundamental para la inclusión. Que un chico hoy en día, que cuesta tanto que se comprometa, empiece a ir a un bloco, murga, sí. bueno, o cualquiera de todos estos grupos,
sí.
y se comprometa y empiece a crecer y empiece a creer en él mismo dentro de lo que es ese ensamble.
Sí.
Es impresionante. Hoy en día el segundo director o el otro director de Reggae Tupá,
sí.
es Martín Moschini.
Ajá.
Un chico que arrancó conmigo a los 14 años. Hoy es el otro director de Reggae Tupá. Él cuando no estoy, y a veces cuando estoy dirige él.
Claro.
Es un chico que yo cierro los ojos y sé que lo que hace, lo hace.
Claro.
Y ya por suerte empezó a dar talleres en otras murgas.
Mira qué bueno.
Nada, esa vuelta que se empiece a dar.
Sí, hay una apuesta por lo colectivo,
porque la verdad tiene una vocación de docencia, pero claro. sino que simplemente con que se enganche con la música. Mi sobrina arrancó a los 4 años conmigo. Hoy, sí. por suerte, tengo la gracia de que él tiene ya casi 14 años y
sí.
sigue tocando conmigo. Ah, me acompañó en murga, me acompañó en africano, ahora me acompaña en Reggae Tupá.
Qué maravilla.
Pero que disfruten de la música.
Sí.
Y que se permitan ese espacio.
Y eso de trabajar en equipo, de ser un equipo, de estar con el otro, porque si vos faltás, al otro le está faltando algo, ¿no? Ese compromiso con el grupo.
Sí, lleva mucha responsabilidad. A veces es, para uno que a veces suele estar un poquito más al frente, puede ser a veces un poco agotador.
Claro. Claro.
Porque uno siempre busca equilibrar todas las energías, no solo a veces hacer música,
claro,
sino que es equilibrar todas las energías de todos, tratar de que haya armonía en el grupo para que, bueno, toquemos y se disfrute.
Claro.
No es solo tocar.
Claro, es la idea es esa. Es decir,
¿cómo andás vos? ¿Cómo andás por allá? ¿Qué te pasó? ¿Qué? Proyectar para siempre y más adelante, siempre buscar más dentro del disfrute, pero siempre decir, bueno, gente, no nos achanchemos.
Vamos por esto.
Vamos, claro, por lo otro. Claro. Y que sepan que siempre hay más para hacer. Que no es, bueno, solo tocar. Bueno, sí, dale, toquemos, conectemos, pero profesionalicemos, ¿no?
Claro, claro.
Yo en estos días estoy como un poco más comprometido a también a, me volví a abocar al carnaval de Mitandil.
Ah, mira qué bueno.
Que hacía, me había separado un poco de lo que era la parte de la organización, por nada, sí, por los nenes, y me llevan, bueno, como a todos los demás, ¿no?
Claro.
Pero volví a retomar ahora un poco a formar parte de la asociación del carnaval.
Mira qué bueno.
Con la idea de que los grupos nos volvamos cada vez más profesionales.
Claro.
En el sentido de que los chicos cada vez, nada, quieran crecer a nivel musical, a nivel baile, a nivel todo, que ellos busquen más.
Claro.
Eso es un trabajo social bien hecho.
Perfecto.
Que el chico no piense que es solo colgarse el tambor y salir a la calle así como están.
Perfecto.
Si
perfecto,
el chico se cuelga el tambor y a la vez lo toca bien, el que lo está mirando se llena y ese pibe sabe que ese que lo está mirando realmente lo está mirando porque está tocando bien.
Tal cual.
Y se empieza ese chico a creer en él mismo.
Claro.
Y eso ya está. Está completo el laburo.
¿Qué te parece?
Si ese chico creyó en él,
claro,
¿quién lo para?
La gratificación de sentirse reconocido en lo que se hace, y en lo que se hace con ganas, y en lo que le surge bien desde adentro. Nico, ¿y cómo hicieron para manejar durante estos meses de pandemia, de encierro, que al principio fueron más pesados, para manejar toda esa energía, todas esas ganas de juntarse con el tambor? ¿Cómo lo manejaron?
Complejo. La verdad que le echamos muchas ganas, muchas, pero muchas ganas. El primer tiempo empezamos a generar algunos, ¿cómo es? Videos tipo tocando, quédate en casa, y tocábamos con algunos tambores, o sea, con tambores, con cosas cotidianas.
Sí.
Y armamos algunos videos para quédate en casa con la gente y grabamos cada uno en nuestra casa porque no nos podíamos.
Claro.
No nos podíamos encontrar.
Claro.
Y por momentos era como que, uy, unos empujábamos, otros se quedaron tranquilos. Obviamente se respetaba el que se quedaba tranquilo también con, bueno.
Claro, cada uno tiene su.
Le pegó, sí, a cada uno nos pegó distinto. Hasta cuarentena había que respetar eso. El que quiere laburar, bueno, laburemos. El que no, se respeta igual porque, nada, emocionalmente era una situación totalmente nueva para todos.
Tal cual, tal cual.
Y bueno, nos surgieron empezar a grabar, compramos, bueno, yo me involucré para comprar algunos equipos para grabación.
Ajá.
Y bueno, surgió comprar micrófonos, algunas placas, y empezamos a grabar y proyectar una nueva etapa de Rectupá. Tratar de grabar un CD a largo plazo.
Ah, mirá qué bueno.
Y bueno, nos enganchamos con eso.
Claro.
Y en algunas cuestiones evolucionamos, por momentos íbamos como, ¡guau! ¡Qué bueno! ¿Cómo vamos? Y de golpe nos pintaba el bajón.
Sí, y sí.
Por la misma pandemia.
Claro.
Ensayábamos, capaz que de A5 que nos volvían a autorizar para encontrarnos en el teatro. Claro. Ensayábamos 2 semanas, encontrábamos la energía. Y cuando la encontrábamos, chicos, ya no se puede. Otra vez para abajo. Y bueno, y aprendimos a manejar esas emociones. Que no fue fácil.
Que no fue fácil, pero que ya forma parte de ese capital que se va adquiriendo, ¿no?
Sí.
Nico, bueno, te dejamos tranquilo ahí. Te mandamos un beso a los nenes y que siga estas ganas y esta energía, y que seguramente vas a seguir haciendo cosas buenas, vos y los tuyos, y muchísima gente que encuentra en la percusión algo más que una manera de hacer música.
Sí, la verdad es que sí. Queremos seguir apostando a hacer más música con los chicos de Requetupá, seguir cuidando nuestra familia, que es muy importante.
Sí.
Y nada, y entregarle siempre al público lo mejor, que es parte de esa ida y vuelta que tiene que haber. Nosotros tenemos que tocar, pasarla bien, y el que nos ve tiene que moverse. Si no mueve el piecito, estamos al horno.
Claro, quiere decir que algo salió mal.
Que, exacto, nosotros tenemos que apostar a eso. Nosotros como Requetupá, como todos los carnavaleros, a decir, bueno, queremos que la gente nos venga a ver, bueno, nos comprometemos a un poquitito más. Ahora estamos todos los grupos del carnaval saliendo de esta pandemia.
Claro.
Bueno, vamos a buscarle la energía de cómo nos reorganizamos. Nosotros, por suerte, volvimos a encontrar energía y ya nos volvimos a conectar. Los primeros ensayos fue difícil, ahora estamos de vuelta.
Ya están andando.
Pero bueno, espero que a los mismos grupos les pase todo.
Seguramente va a ser así. Nico, un abrazo gigante, el agradecimiento por el paso por la radio del Eco y la admiración de siempre, ya lo sabes.
Bueno, Marcos, te mando un abrazo y bueno, saludo a la audiencia.
Dale, abrazo, Nico.
Hasta luego.
Nicolás Rampoldi, percusionista, lo dije al principio, parece poco, pero no es poco ser percusionista y ser docente, como lo es él, y siempre con ganas de formar grupos y encontrar e ir un poquito más allá. Y ahora, bueno, vamos por la profesionalización y sí, vamos por eso. Está bueno, está muy bueno lo que hace Requetupá, que festeja sus 3 años, y lo que hace Nico con sus talleres y con su manera de enseñar percusión, pero sobre todo el amor por algo que uno hace de corazón.